Vamos a poner hoy en marcha una conexión, un contacto, una colaboración, vamos a decirlo así, de múltiples maneras, con un laredano que trabaja en muchos ámbitos, porque definirlo a qué ámbito se ciñe también se me hace complicado, así que le vamos a saludar sin más, y entre él y yo pues lo vamos presentando. Diego de Vallejo Pérez, Poti. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, Noé, buenos días.
Bueno, aquí todo el mundo conoce en Laredo, mucha gente conoce en Laredo por múltiples acciones, desde luego tu vinculación, por ejemplo, a Bosques de Cantabria, tu vinculación también a Laredo Virtis, de la que eres creador y bueno, y promotor, y bueno, pues otra serie de funciones, y además, y es la vertiente que por la que te queremos aquí en la radio, y queremos charlar, compartir minutos de radio contigo, es por tus Poti Ambienturas, que
efectivamente,
que cada vez, afortunadamente para ti, pues son más famosas, ¿no? Que sí. Es un canal de YouTube. Explícanos un poco qué son las Poti Ambienturas.
Es un canal de YouTube donde empecé a subir mis iniciativas que desarrollaba en el tiempo libre en la naturaleza, casi siempre enfocadas hacia la educación ambiental, hacia contar de alguna manera diferente a como yo lo puedo contar trabajando. Y bueno, pues no tenían mucho futuro y resulta que ahora sí, que empieza a ser un canal referente en a gente que le gusta el medio ambiente.
Un canal referente y sobre todo esa visión pues particular y distinta, no sé si tanto como alternativa, pero sí distinta a lo más tópico, ¿no? Del mundo
sí,
medioambiental,
es,
¿no?
Como dice la gente, es de carácter desenfadado. Sí. Y bueno, eso parece una debilidad, hacer las cosas con carácter desenfadado, pero hoy en día llegas a una gente con el que el trabajo formal igual no llega. Así que está muy bien.
Yo te he visto en campos de helechos, te he visto volar con buitres, te he visto, sí. Bueno, no sé, muchas posibilidades. Pues simplemente ya, desde ya, recomendarle a la gente que no lo conozca, que entre en YouTube, que ponga Poti Ambienturas con Y en el Poti,
Sí, ahí. Sí, si buscan Diego de Vallejo también sale.
También, vale.
Sí.
Y que le eche un vistazo a esas maravillosas locuras que tienes ahí publicadas. Y de las que vamos a hablar aquí en Radio Laredo, pues alguna que otra en esto que le podríamos llamar Radio Poti Ambienturas.
Bueno,
pues,
y que bien suena, ¿eh?
Vale, me alegro que te guste la idea. No es lo mismo YouTube. Y no es la misma la imagen que la radio. Entonces tenemos que tratar de explicarnos con una riqueza de léxico superior, ¿no?
Sí,
si es posible.
Lo sé. Pero mira, hay temas que en vídeo se cuentan mal. Hay temas complicados que sí que me gustaría tener un formato para contarlos de manera pues rápida y amena, curiosidades del que trabaja en la naturaleza y como divulgador ambiental, pero en vídeo sería un rollo. Sería verme a mí todo el rato en una imagen fija, hablando a la cámara, y dices, mira, pues en audio. Esos temas yo creo que aquí caben mejor que en YouTube.
Bueno, pues hoy, para arrancar con un tema intenso y potente, nos has propuesto hablar del lobo.
Del lobo, sí.
Del lobo.
El que tanto se podría decir hoy en día. Pues estoy ahora mismo terminando de editar un reportaje que en este caso es algo que es verdad que sigue siendo desenfadado, pero sale gente contando su experiencia, pasándolo mal, y yo creo que alguien tenía que contarlo y está llevándome mucho tiempo de edición. Yo creo que para el fin de semana o así ya tendremos el estreno. Ya hay un primer capítulo en internet, que de hecho es el vídeo que más éxito tiene en mi canal, que va, no sé si por 188.000 visitas o así, subiendo. Sobre el tema de los mastines y el lobo, bueno, pues ahora me he puesto en serio con el tema y después de 2 años yo creo que ya se puede publicar el reportaje, que no va a ser cortito. Igual me pongo en 20 o 30 minutos, que es algo que es un pecado en YouTube, hacer algo de 20 minutos, pero ahí va a estar.
¿Habrá alguien que no esté muy puesto y que se esté preguntando el lobo? Pero si los lobos han desaparecido, los lobos ya no están en nuestra sociedad, ¿qué quiere contar Poti del lobo?
Efectivamente, el lobo casi desapareció y ahora está volviendo. Y los conflictos que hay ahora sociales con el lobo vienen en cuanto a eso, a cómo está volviendo. Hay gente que dice que hay demasiados, hay gente que dice que los pocos que hay están muy concentrados, hay gente que dice que hay muchos concentrados en toda España, que hay lobos hasta en el Retiro de Madrid. Se escuchan muchas verdades, muchas mentiras, y lo que es más importante es que hay gente que está sufriendo por el tema del lobo. Algunos a favor, otros en contra. Bueno, pues el reportaje este se centra en, como dirían los políticos, en ese espacio de entendimiento que hay entre todos, donde todo el mundo está de acuerdo, pues dar voz a la gente que convive en esos espacios. Y estarás alucinando con todo esto.
Te has metido en la boca del lobo y nunca mejor dicho, ¿no?
Me he metido porque... con mucho cuidado porque está el tema complicado.
Claro, porque rápidamente la gente pensará, este es un instructor, un conocedor medioambiental, digo, uy, este quiere defender a los lobos a ultranza, hasta muerte. Entonces, cuando te encuentras con un ganadero, lo primero se te echará para atrás, ¿no?
Efectivamente, esos suelen ser los prejuicios a los que me enfrento. Pero no, cualquier técnico medioambiental, cualquier defensor de la naturaleza sabe que la importancia que tienen los ganaderos en España es altísima. Son unos elementos del medio rural que llevan milenios ahí, que le han dado forma a nuestro paisaje, que están desapareciendo ahora. Hay que proteger al ganadero, pero no a todos los ganaderos, sino de cualquier forma. O sea, hay que proteger a ese ganadero que sigue creando paisaje, que sigue conviviendo en el medio natural, que los hay, esa ganadería tradicional. Hay muchos en Cantabria y yo creo que es a esa gente a la que hay que escuchar, hay que dar voz y anteponerles a ellos a muchas cosas. Por supuesto, al medio natural por delante, pero es que van de la mano. Es que no se pueden separar, como nos hace creer muchas veces la opinión general o la opinión pública. Van de la mano, lobo y ganadería tradicional.
Porque estamos viendo, es un hecho, yo particularmente también lo estoy experimentando a título personal, porque mi familia, mi padre se dedicaba a la ganadería, con unas características muy concretas. Esa ganadería ya no existe, ni en mi barrio, ni en todo nuestro entorno, especialmente en la costa, pero también en los pueblos del interior, y se está yendo todo a monte, a un monte... pues que no sabemos si va a ser positivo o no. Dice la gente, así que vuelvan a crecer los árboles, venga, así la naturaleza, pero no es todo tan sencillo ni tan cómodo, ¿no? O tan positivo, ¿no? Y claro, ¿y qué pasa con nuestros montes? ¿Qué es lo que va a pasar sin esa ganadería?
Pues que durante unos años no van a ni van a servir para la ganadería ni van a ser generadores, como dice Clemente, de biodiversidad. Van a ser unos años, pues imagínate, Noé, que te quemases en un incendio todo tu brazo. O sea, que no lo perdieses, que te quemaras la piel por fuera, ¿no? Pasarías unos meses con postilla, recubriéndote toda la piel, porque te has quemado. ¿Esa postilla es mala o es buena? Es buena, ¿no? Porque se te está regenerando debajo de la piel, pero no es ni bonita ni te ofrece una vida útil a ti que puedas darle ese brazo esos meses. Pues eso que ocurre después de un incendio forestal o después de que se abandona una zona ganadera, esos meses de transición, esos años muchas veces o décadas, no suelen ser positivos. El bosque desarrollado, el bosque adulto sí que lo es. Entonces nos estamos enfrentando a eso. Y en esos espacios, un incendio forestal, una plaga, una enfermedad en los animales del bosque, por ejemplo, como está ocurriendo ahora, pues va a ser algo del día a día y que había que sacar en vídeo.
Vale. Quedan cuatro ganaderos y
cuatro.
Hay zonas del interior donde, montañosas, donde se está reintroduciendo el lobo, bueno, pues de forma natural, creo, ¿eh? Sí, la reproducción del lobo ahora mismo en esas zonas es natural, ¿no? Y llega el conflicto, ¿no?
Hay una zona, ¿no? De España, que es la Sierra de la Culebra, la zona de Zamora, donde el lobo no desapareció. O sea, el lobo en los años 70, 60, 80 se les exterminó de muchísimas zonas, pero allí siempre ha habido lobos. Y es allí donde me fui a grabar a ganaderos que conviven con el lobo y que por alguna razón se atreven a ir en contra de todo su contexto, les hace bullying toda su sociedad, porque ellos no están a favor de eliminar el lobo. Y es gente que pierde ovejas por lobo y aún así prefiere que siga habiendo lobos. Entonces, lo creí tan conveniente que me fui para allá a entrevistarles, a ver por qué, a ver su opinión sobre el dinero de las subvenciones, hacia dónde va, hacia dónde debería de ir. Y claro, condensar eso en un reportaje que quepa en YouTube en 20 minutos o en 30 minutos es muy complicado. Y eso es lo que estoy terminando de hacer ahora, la edición de las entrevistas y de las conclusiones.
¿Y qué es lo que les lleva a apoyar al lobo en ese contexto?
Que ellos en general le tienen miedo a lo que llaman un vaciado sanitario. Un vaciado sanitario es cuando viene Sanidad y te dice toda tu cabaña ganadera, tus 300 vacas, tus 450 ovejas, hay que matarlas ya. Porque hemos detectado una enfermedad, pues la brucelosis, en 3 ejemplares, por ejemplo. Así que tus 500 ovejas, eso es a lo que ellos más temen. Si el lobo les ataca una vez y les come 10 ovejas, es una faena. Y su economía tambalea, pero no tiene nada que ver con eso a lo que se enfrentan todos los días, que es que los herbívoros se están reproduciendo en exceso, las enfermedades que les debilitan no les someten al lobo porque el lobo ataca al ejemplar débil y el enfermo. Como no hay lobos, o no hay los suficientes lobos, los ciervos, los corzos, los jabalíes se están reproduciendo en exceso. Eso está poniendo en peligro su ganado y hace que tengan que dejar su oficio de un día para otro, porque viene Sanidad y les dice, mira, es que tienes esta enfermedad en 6 ejemplares y no nos podemos arriesgar. O sea, ellos prefieren que haya lobo, aunque tengan que gastarse esfuerzos y dinero para combatir con ese hostigamiento que puede hacerles el lobo. Uh-huh. Y ahí aparecen las medidas preventivas, que es eso que desde hace milenios siempre ha controlado la humanidad, pues los cercados, las verjas, las técnicas, las tradiciones, los mastines, que se ha olvidado. En 30 años se ha olvidado. Uh-huh. Nos ha podido la comodidad o el dinero más seguro y hemos dejado esas medidas preventivas que hay que recuperar.
O la gran industria, ¿no?, que produce, claro, de forma intensiva corderos y ovejas. Uh-huh. Y bueno, pues lo que hace es que el que tiene 40, 80 o 100, pues no le da para vivir y al final ahí acaba, está, abandonando, ¿no?
Sí, sí.
Este tipo de
la globalización ha hecho mucho daño.
Lobos versus mastines.
Mastines, carlancas, pastores eléctricos, ocas y asnos. O sea, hay un montón de medidas preventivas. La divulgación social es una gran medida preventiva y todo eso es lo que trataré de explicar. Que ya empezamos a explicarlo hace 2 años, que como te digo, fue muy bien, pero yo no me lo tomaba tan en serio como ahora, y a ver si ahora con los nuevos esfuerzos pues podemos, pero bueno, es una pequeña parte, ¿no?, de lo que se puede contar que no se sabe del lobo. El lobo, por ejemplo, en Cantabria, en Asturias, está siendo envenenado por esa gente que siente odio hacia él. Y el hecho de matar al lobo de manera con veneno, o sea, de una manera tan random, tan aleatoria, es todavía peor. Uh-huh. Porque eso es otro reportaje que tengo que hacer. Lo que ocurre cuando rompes una manada y le quitas, por ejemplo, el individuo alfa, que es el que lidera la manada de lobos, lo que genera son lobos solitarios, que como cuando utilizamos esa expresión en términos de terrorismo, uh-huh, es algo que entendemos todos. O sea, es gente que ya organizada no puede trabajar, entonces trabajan por separado atentando contra objetivos más pequeños. Pues eso hace el lobo. Cuando desestructuras una manada porque matas al alfa con veneno, por ejemplo, te quedan unos lobos que están empujados por el hambre, que no saben cazar un venado, porque ya no son 8, sino que son 2, grupitos de 2, que empujados por el hambre acaban bajando al pueblo y atacando al ganado, que para ellos es su última opción, que lo hacen, ¿eh? Uh-huh. Pero es su última opción. Entonces, cuanto más veneno y más odio, más manadas desestructuradas, es un ciclo, más ataques al ganado hay. Uh-huh. Es como, y eso, ¿cómo lo explicas a la gente que ya solo tiene odio en sus ojos hacia el tema del lobo, porque un lobo le atacó una noche y le dejó sin su asno, sin su vaca? Uh-huh. Es muy complicado.
¿Dónde hay lobos aquí en Cantabria?
Aquí en Cantabria, menos en la costa. Bueno, a ver, me lo voy a permitir. No suelo decir la palabra tonterías, pero hoy me la voy a permitir. A veces tonterías también escucha. Yo he escuchado a gente en Peñacabarga, en el centro de Santander, decir que les han atacado los lobos. O sea, hay un problema en España de perros asilvestrados altísimo, de perros abandonados altísimo, pero porque te ataque un perro asilvestrado no te dan dinero, ni el seguro, ni la subvención, te tiene que atacar un lobo. Entonces, todo animal que aparezca muerto ha sido atacado por lobos o por buitres. Esta es la España en la que nos toca vivir y convivimos con gente a la que sí que le atacan los lobos de verdad. Entonces es muy complicado saber distinguir, pero complicado para mí, para las administraciones, para la opinión pública no, porque todo es lobo o nada es lobo.
Bueno, pero como vivimos en nuestras urbes, pues al final no nos toca, no nos afecta, o eso es lo que pensamos, ¿no? Ya has contado al principio que precisamente nos afecta más de lo que nos pensamos, porque el paisaje y toda la economía que hay alrededor del paisaje rural y el paisaje del campo, pues está cambiando, y a una velocidad que no la vemos, pero que sí la notamos, sí la distinguimos. Uh-huh. Con esta situación. ¿Y hacia dónde va el lobo? ¿El lobo de la península ibérica, cómo le ves el futuro?
Yo le veo muy bien. Es una especie que está recuperándose ahora, protegida desde la Unión Europea, protegida entre comillas, porque la Unión Europea lo único que hace es dictar hacia dónde deberían ir las leyes medioambientales, pero luego cada país hace lo que quiere, eso está claro. Se está recuperando y en la conciencia de la gente se está recuperando el lobo. Entonces, aunque durante unos años nos va a tocar sufrir, nos hemos acostumbrado a vivir sin él, El lobo es una especie muy plástica, se adapta muy bien a cualquier medio, igual que el zorro, y el lobo acabará viviendo donde genere menos problemas y no viviendo donde le sea imposible. Entonces, aunque nos tocan unas décadas de sufrimiento, de reajustes, porque fue nuestra culpa, hace 40 años nos lo cargamos y ahora los equilibrios se han roto, el lobo acabará bien, valorado, no es una especie con la que sea imposible convivir, como otros lobos que hay por otras partes del planeta. El lobo ibérico es una especie que siempre ha convivido con nosotros y así será.
Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje optimista, salvo que seas un ganadero de estos acérrimo que dice no.
El sufrimiento de una persona es muy difícil compatibilizarla con el racionamiento.
Bueno. Pues Poti, bienvenido a Radio Laredo. Espero que a nuestros oyentes les haya gustado este capítulo. Y bueno, pues tenemos un montón de ellos que se nos ocurren para plantear. Y además con tu capacidad y tu conocimiento, pues será estupendo. Por cierto, ¿cuántas veces has visto el capítulo del lobo dedicados al lobo de
Félix Rodríguez de la Fuente? Pues de pequeño los vi un montón de veces. Y hace poco me han regalado los cuadernos de campo, que yo usaba los de mis padres. Ahora ya tengo mi propia colección, me la han regalado mis tíos.
Y sigue vigente buena parte de lo que aportó Rodríguez de la Fuente.
Félix Rodríguez de la Fuente es como a un edificio los cimientos. Aunque no le veas, siempre están ahí. Y es lo más importante que tenemos en España. Pero no siempre mi discurso es muy a favor de los cimientos de Félix. Porque hay veces que nos han salido... Me enfrento a talibanes, a gente tan pro de Félix Rodríguez de la Fuente, que cualquier cosa que no sea Félix Rodríguez de la Fuente está mal de por sí. Y bueno, ya han pasado 50 años y yo creo que si Félix estuviese vivo, lo que estaría diciendo es: oye, ¿por qué no evolucionáis? ¿Por qué no espabiláis? ¿Por qué no modernizáis la educación ambiental y dejáis únicamente de repetir lo que yo dije en su día? Que estuvo muy bien, ¿eh?
Sí, sí.
Pero es que se han hecho muchos estudios y avances desde entonces.
Bueno, pues de eso también hablaremos. Gracias, Diego.
Gracias a vosotros, Noé.